la audiencia de Radio Nacional Neuquén.
Bueno, Oscar.
Bueno, Oscar, en primer lugar nos gustaría que nos amplíes un poco este comunicado que difundiste sobre el fin de la semana pasada, en el que vos expresás el apoyo a la decisión que tomaron las provincias de Río Negro y de Neuquén para reclamar su participación en la concesión de las represas hidroeléctricas que están acá en la cuenca de estas dos provincias. Nos gustaría resaltar cuál es la importancia de que estas provincias puedan tener decisión sobre la administración de este recurso.
Sí, efectivamente. Junto con un grupo de senadores de la Patagonia, en noviembre del año 2022 presentamos un proyecto de ley donde preveíamos que a la finalización de las concesiones, que iba a ocurrir en agosto del 2023, de las represas hidroeléctricas que están sobre el río Limay, esto es el Chocón, Arroyito, Alicurá, Planicie Banderita, Piedra del Águila y Pichipicón-Lofú, todas las que están y que, salvo el caso de Cerros Colorados, Planicie Banderita, el resto están todas sobre el río Limay, comprenden a las dos provincias, Neuquén y Río Negro, que a la finalización de las concesiones y en función de lo que establecía el mismo contrato de concesión, que a cumplirse los 30 años volvían al poder concedente, esto era el Poder Ejecutivo Nacional, la Secretaría de Energía, que la Nación acuerde con las provincias la explotación, la operación, mantenimiento y generación de energía eléctrica en conjunto. Era un proyecto de ley que establecía que a través de ENARSA, una empresa del Estado Nacional, junto con las provincias, se creara una unidad de negocios para que con capital estatal mayoritario y sin descartar la participación del capital privado, se procediera a la operación, mantenimiento y generación de energía. Recordemos que estas represas están suficientemente amortiguadas y amortizadas, han generado muchos recursos y grandes ganancias a las empresas concesionarias durante 30 años, y nosotros creíamos que debía volver al Estado Nacional conjuntamente con las provincias. Lamentablemente esta ley no se pudo sancionar porque no tuvimos en el Senado el acompañamiento de Juntos por el Cambio, no nos permitían ni siquiera reunirnos las comisiones. A raíz de eso, yo en enero del 2023 y en marzo del 2023 presenté sendas notas a la Secretaría de Energía para que llevara adelante la ejecución de esto, pues ya las represas habían vencido o estaban próximas a vencer en agosto. Uh-huh. Bueno, lamentablemente desde la Secretaría de Energía de la Nación, incluso durante nuestro gobierno, nada se hizo al respecto. Yo he sido muy crítico con respecto a esto, y bueno, lo único que hizo fue prorrogar las concesiones. Uh-huh. Y ahora el gobierno de Milei volvió a prorrogarlas hasta marzo y abril de este año, y a raíz de esto se produce el pedido de los gobernadores, y frente a esta situación yo expresé mi apoyo explícito al reclamo de los gobernadores, porque creo que las provincias y sobre todo el Estado Nacional y Provincial deben conjuntamente explotar estos grandes recursos que tenemos. Facturan todas las represas anualmente aproximadamente 350 millones de dólares. A lo largo de estos años no han hecho ninguna inversión en la actividad energética en la Argentina, obviamente mucho menos en el sector hidráulico. No han hecho ningún aporte a las comunidades en las cuales están, el Chocón, Picún-Lefú, Piedra del Águila, y lo único que hicieron durante los 30 años fue llevarse las rentabilidades exorbitantes que tuvieron para afuera. Son parte de la fuga de divisas. Por eso creo que no podemos volver a repetir ese error de dejarlas sin control, y tiene que ser el Estado Nacional el que tome el mantenimiento y la operación y la generación de energía.
Oscar, aquí la puja sería que vuelvan a privatizarse y que cualquier anhelo de las provincias quede de lado.
Exactamente, el riesgo que tenemos es que vuelva a caer en manos privadas. Y que volvamos a tener durante una cantidad de años represas hidroeléctricas que fueron construidas con la plata de todos los argentinos, incluidos los neuquinos, al servicio de grupos económicos, ¿no? Nada más. Uh-huh. El sector energético es un sector muy importante para la economía del país, y lamentablemente hoy sigue manejado por intereses privados, y todo parece indicar que en esta suerte de gobierno de la libertad, que es la libertad del zorro en el gallinero, la libertad de los poderosos frente al débil, sigamos teniendo una concesión privada. Por eso creo que es correcto lo que han hecho los gobernadores. hoy he leído que están dispuestos a dialogar, me parece obviamente que es el camino que debe hacerse, y si no, ir a la justicia, porque no podemos permitir que estas represas vuelvan a caer en manos privadas. Mm.
Oscar, ¿cómo ves estas declaraciones de algunos dirigentes de Río Negro y de Neuquén que van en la línea de, bueno, si Nación entonces nos corta los recursos a las provincias vamos a dejar de enviar petróleo y gas, o no se olviden que nosotros tenemos el recurso? ¿Qué te parece ese tipo de posicionamiento político?
Bueno, es lo que naturalmente surge, ¿no? A raíz de precisamente una actitud de intolerancia, falta de diálogo y fundamentalmente de avasallar los derechos de las provincias, no solamente los gobernadores, en definitiva de los neuquinos. La tarifa del transporte también va a afectar a los neuquinos, la tarifa de energía eléctrica también va a afectar a los neuquinos, la falta de incentivo docente también va a afectar a los docentes neuquinos, el crecimiento del precio de los alimentos también afecta, lo cual el gobierno se encuentra muy cómodo y muy feliz de que ha logrado un déficit fiscal cero. Sí, pero lo que no dice es que pagó más de 2.000 millones de dólares de deuda, de capital y deuda, acreedores privados y organismos financieros internacionales. Entonces parece que es duro con los débiles y blando con los poderosos, ¿no? Porque en definitiva hace un ajuste, llega un déficit fiscal, que siempre obviamente hay que tener un déficit fiscal cero y es saludable que eso se busque, pero no por la vía de los egresos, también están los ingresos. Uh-huh. Y no ha hecho absolutamente nada para aumentar la recaudación impositiva, para aumentar la contribución de los grandes contribuyentes, todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Así que no veo desatinado este razonamiento que hacen algunos dirigentes.
Ahora, Oscar, las provincias, ¿qué podrían gestionar en este interín? ¿Una participación público-privada, por ejemplo? ¿Una relación virtuosa? ¿Qué chances tienen las provincias, ¿no? Donde están las hidroeléctricas, de participación directa?
Sí, nosotros lo planteamos en el proyecto de ley. Hay que buscar una unidad de negocios donde el Estado Nacional y el Estado Provincial tengan mayoría, pero no, no dejemos de tener en cuenta que el capital privado también puede participar. El modelo de YPF, donde el capital mayoritario lo tiene el Estado Nacional, hay participación privada que cotiza en bolsa y eso le da garantía de eficiencia, le da garantía de manejo de negocio. Yo no digo de que no deben dar ganancias ni no deben dejar de dar rentabilidad a la explotación de las hidroeléctricas, pero esa rentabilidad tiene que reinvertirse en la zona, tiene que reinvertirse en generación eléctrica. Nosotros tenemos en Neuquén una obra pendiente que es Chigüido, no solamente por lo que importa en generación de energía sustentable y que no agreda al medio ambiente, como es la energía hidráulica, sino además el control de los ríos, el control de las inundaciones. Y a lo largo de 30 años, estas empresas que ganaron muchísimo dinero no invirtieron un solo peso en generación hidráulica. Claro. Y bueno, los Chigüidos se podría haber financiado, podrían ser ellos los dueños de Chigüido, ganar plata. Sin embargo, no ha habido ni un Estado que les exigiera, ni ha existido por parte de las empresas la más mínima vocación de llevar adelante esto. Hoy, lamentablemente, estos grandes capitales miran solamente el interés financiero y llevarse los dólares afuera a las guaridas fiscales. Y esto es lo que nos hace daño y esto es lo que nos está perjudicando gravemente la economía argentina.
Estamos hablando con el senador Oscar Parrilli. Te cambio de tema porque me gustaría conversar también sobre el funcionamiento del Senado. Ustedes desde la oposición le vienen pidiendo a la presidenta Victoria Villarruel que convoque a la bicameral, que se pueda tratar el DNU. ¿Qué pasa si no los convoca? ¿Estamos como en una situación de ilegalidad?
Sí, claramente. Nosotros en dos oportunidades hemos pedido, el reglamento establece que cuando un grupo de 5 más senadores piden una sesión, la presidenta debe convocarla y después hay que ver si hay quórum o no. Obviamente la responsabilidad de quienes piden es obtener el quórum, pero la vicepresidenta, un hecho inédito en la historia del Senado, ni siquiera ha convocado, porque lo que debería hacer es convocar. Lo hizo el macrismo en diputados durante mucho tiempo. Convocaba, no había quórum, se levantaba la sesión. Acá la vicepresidenta incumple el reglamento del Senado. Hay una denuncia penal que la realizó un grupo de ciudadanos por este tema y nosotros seguimos insistiendo. Hasta ahora tenemos 33 senadores. Esperemos que los senadores de Neuquén, de Río Negro, de Misiones, los senadores de Entre Ríos y de Corrientes y algún senador radical nos ayuden, nos den quórum, con lo cual podríamos sesionar, si tenemos quórum, tratar el DNU y aprobarlo o rechazarlo. Yo creo que hay que rechazarlo porque el DNU es más grave para la vida de los argentinos que la ley ómnibus, porque el DNU es lo que está permitiendo actualmente que el gobierno aumente las tarifas de los del transporte, aumente los aumentos que vienen de los elementos básicos de la canasta familiar, las tarifas de las escuelas privadas, los medicamentos, bueno, todas estas medidas que están haciendo daño a los argentinos, no ya a los gobernantes o a la casta, como él dice, sino a los argentinos, tienen su fundamento en el DNU. Por eso lo prioritario es que el Senado se aboque a su tratamiento y obviamente lo analicen. Nosotros estamos por su rechazo.
Ahora, si no lo hace, ¿qué cabe? ¿Un juicio político? ¿Cómo se pone?
Bueno, eso sí, nosotros tenemos que lograr el quórum. Creo que el objetivo tiene que ser lograr 37 senadores, sentarnos, y allí no va a tener más remedio que bajar y comenzar la sesión.
Pero esto ¿qué plazo implicaría, Oscar? Porque sigue vigente el DNU.
Bueno, sí, sigue vigente. Tenemos ya el periodo de ordinarias próximo a empezar, así que si no lo logramos antes, yo creo que en las sesiones ordinarias este tema no van a poder soslayar tratarlo.
Bien. La última pregunta por mi parte tiene que ver con esta semana se conoció que diputados están presentando un proyecto para que el Fondo de Incentivo Docente sea convertido en ley, y ahí es algo en lo que se han puesto de acuerdo tanto de los bloques que vienen siendo muy opositores al gobierno como los que vienen dialogando. Quería preguntarte si en el Senado hay algún tipo de iniciativa en ese sentido, de empezar a juntarse y a conversar en función de algunos temas puntuales.
Sí, desde ya nosotros estamos... De hecho, tenemos conversaciones con algunos senadores, pero lamentablemente hasta ahora no hay una respuesta, como sí ya la hubo en diputados. Estamos esperando que diputados, trate el proyecto. Nosotros estamos dispuestos a tratarlo. Creo que en el Senado también se va a lograr mayorías para aprobarlo, pero después quedamos con el riesgo de que el Poder Ejecutivo lo vete. Por eso es fundamental el tratamiento del DNU. Es lo único que le puede poner límite a esta actitud del gobierno de gobernar de manera autoritaria y con DNU y pasándose por encima la voluntad del Congreso.
Bien. Oscar, por último, ¿cómo ves el clima social de acá al corto y mediano plazo? La UCA dio a conocer los índices de la pobreza, están por arriba del 57%, una cifra altísima. ¿Cómo ves la evolución de esta situación en relación a la pobreza y a la conflictividad social?
Bueno, ayer a la tarde, la ex vicepresidenta y presidenta Cristina Kirchner emitió un Twitter donde precisamente daba a conocer estas cifras que da la pobreza, ¿no? Donde demostraba claramente cómo hoy volvemos a estar igual que en el 2024, o peor que en el 2024. 2004. Y cuando uno mira... 2004, sí. Perdón. Cuando uno mira los gráficos, ve cómo del 2004 hasta el 2017 baja la pobreza y la indigencia, y a partir del 2018 comienza a subir. Qué casualidad que justo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las políticas que el Fondo impuso y el país endeudándose, vuelva a subir la deuda. Y lamentablemente nuestro gobierno no solucionó este problema. Yo voté en contra en su momento del acuerdo que hizo nuestro gobierno con el Fondo Monetario Internacional, y Milei lo único que está haciendo es agravando esto. Es como que un fuego encendido le echa leña y nafta todos los días para que se prenda mucho más. Bueno, claramente hoy volvemos o empeoramos los índices del 2004, y esto es consecuencia directa de las políticas que inició el macrismo y de las políticas que nosotros no supimos solucionar y que ahora Milei está incentivando. Esto no es un problema de opinión, es un problema de los datos, las cifras. Así lo muestran los datos que no ha hecho ni el INDEC ni un sector kirchnerista, lo ha hecho el Observatorio de Deuda Social de la UCA, de manera que nos da a todos certeza y credibilidad de que son así, y uno lo ve en la vida diaria, ¿no? Cómo está desmejorando la calidad de vida de todos los argentinos.
Ahora, Oscar, hablando ya más internamente y por ahí del Partido Justicialista, ¿qué está ocurriendo en el partido? Salió Cristina, habló Cristina, ¿va a haber renovación de autoridades? ¿Se está conversando? ¿Qué está ocurriendo a nivel interno?
Nosotros nos debemos un gran debate interno. Cristina lo plantea en su documento que hizo conocer el otro día, tenemos que asumir que tenemos una autocrítica que hacer sobre muchas acciones del gobierno que no supimos o no pudimos o no quisimos cumplir del compromiso electoral del 2019, y básicamente lo que tenemos que hacer es replantearnos mucho de los temas que veníamos sosteniendo, ¿no? Uh-huh. Desde el Estado presente, la participación, el tema educación, el tema salud, el tema de las empresas privadas, la relación con los organismos financieros. Es un debate que los justicialistas tenemos que darnos y que Cristina está alentando a que eso lo hagamos. Una vez, obviamente, con este debate se va a producir la necesaria aparición de nuevas o viejas dirigencias que acá, más allá de las caras...
¿Podría haber un recambio de autoridades entonces en el corto plazo?
Necesariamente tiene que haberlo, pero no solamente un recambio de autoridades, tiene que haber un recambio de propuestas, de ideas y de consignas. Si nosotros queremos volver a recuperar la mayoría en el 2027, tenemos que tener propuestas que entusiasme, que enamoren y que le hagan generar esperanza a nuestro pueblo. Si no, nos va a pasar lo mismo que nos pasó en las elecciones del 2023.
Oscar, como siempre, muchas gracias por atendernos.
No, por favor, gracias, buenos días.
Que tenga buen día. Oscar Parrilli, senador, referente del Partido Justicialista, no solo de la provincia.